Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Carmen Mira. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Empezamos la 12ª temporada, allá por octubre de 2015, con un libro sobre los controles migratorios, el negocio de la xenofobia. Y el programa de hoy tiene algo que ver con ello, con la inmigración, pero sobre todo con una de sus peores causas o motivos, como son las guerras, y con los que las sufren de forma más vulnerable. Nos referimos a los niños, a los adolescentes. Lo que van a escuchar lleva por título Niños en Guerra. Queríamos ir un poco más allá de la tristemente famosa foto de Aylan, el niño sirio fotografiado muerto en las costas europeas. Y nos encontramos con otros niños, algunos sobrevivientes, que están en muchos países en guerra. Hoy nos fijamos en los que sufren y han sufrido uno de los conflictos violentos más olvidados del planeta. Nos vamos a ir hasta Sudán del Sur y al otro lado del teléfono tenemos al autor de una novela basada en hechos reales que se desarrolla en este país. Se titula Hijos de un país sin Dios y Eduardo Lostalé. Ya está con nosotros. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Bienvenido, muchas gracias.
En unos segundos lo presentamos un poco mejor. Hablamos de este libro que nos llegó vía Facebook y, como ya intuimos por la primera información que nos mandó, profundiza muy bien en lo que se conoce como los niños perdidos de Sudán. Viajero, fotógrafo, escritor, Eduardo Lostal está enamorado de África, al menos eso refleja en sus libros, fotos, en su forma de contar, interesado en las culturas tribales y también en la relación de estas con nuestro mundo moderno. Hijos de un país sin Dios es su primera novela, después del éxito que tuvo con la primera, Oí silbar a las acacias. Ya está preparando su tercer libro. No sé si quiere añadir algo a esta pequeña presentación o vamos directos a Sudán del Sur a través de las páginas de su libro.
No, yo perfectamente. Yo creo que nos podemos centrar en el libro que nos ocupa, que ha salido hace dos meses aproximadamente, se realizó la presentación y que, bueno, la verdad es que parece ser que está gustando, lo cual me alegra, claro.
Sí, bueno, el libro surge en un primer viaje que lo impactó, lo llevó a escribirlo. ¿Cómo fue ese primer contacto? Porque el libro transmite ese choque o lo que incluso yo llamaría una necesidad de contar, ¿no?
Sí, pues fue precisamente a raíz de mi primera experiencia, de mi primer viaje a Sudán, a lo que ahora es Sur Sudán, cuando fui en aquella ocasión todavía era un único país, fue en el año 2010, y un país que ya entonces pues pude detectar que las cosas tampoco habían cambiado tanto, todavía se percibía violencia sectaria, violencia tribal. Y fue en Bor donde primeramente conocí a un chico que me hizo de guía precisamente para ir a un campo de ganado, un chico de la etnia Dinka, que es la etnia más mayoritaria en este país, y me contó que venía de un campo de refugiados en Kenia y me empezó a contar que llevaba ahí media vida y me empezó a desgranar primeramente algunos hechos, ¿no?, de los acontecimientos que para mí eran totalmente desconocidos. Luego, curiosamente, fue un americano que vivía allí, que estaba trabajando allí, el que me puso más en conocimiento de estos hechos, y la verdad es que aquello me impactó muchísimo. Me impactó la crudeza de todo la historia que narraban, su espectacularidad también, que tenía detrás de la historia, a pesar de la dureza, había una gran espectacularidad en sí misma. Y también me impactó el hecho de que no tuviéramos ni idea de aquello, ¿no? Yo me ponía a pensar en mí mismo, en los años en que transcurrieron la mayor parte de esos acontecimientos, en lo que hacían, cómo era mi vida y lo ajeno que estaba pues a este tipo de atrocidades que ocurren a veces en el mundo y muy concretamente en África. Y este es un conflicto que se le conoce como el gran olvidado y pude descubrir que así era. Aquello, pues la verdad es que me animó muchísimo a escribir la historia. Se ha escrito algún libro en inglés, pero en español ninguno que yo sepa. Y creí que sí que debía conocer, aparte de que, como digo, me pareció una historia, a pesar de ser cruda y de ser dura, atractiva también, muy espectacular, sí. Muy épica.
Comentábamos...
Y luego ya fue 2 años después, en mi regreso a Sudán, donde pues pude profundizar más, conocí también gente que había estado en el campo de refugiados de Kakuma, que me contó más cosas. En fin, esa fue mi documentación directa. Luego, a través pues de las redes, como ha habido pues unos cuantos miles de chicos, conocidos como chicos perdidos, reasentados en Estados Unidos, no me costó tampoco encontrar distintos testimonios de estos chicos en entrevistas en el país y tal, y vi que todo confluía. O sea que tampoco me fue tan difícil el poderme documentar adecuadamente, ¿no?
Eduardo Lostal, comentábamos el otro día que a los dos nos sorprendió la consternación generalizada ante la foto del pequeño Aylan, que nos pareció que nuestro mundo occidental no era consciente de que los niños sufren guerras, en sus propias sociedades, que mueren. Parece que necesitamos verlo, pero se queda en eso, en una imagen. No vamos hacia la profundidad que, por ejemplo, nos puede dar la literatura, más allá del sistema cultural en el que vivimos, que muchas veces no nos lo da, o incluso el sistema mediático, porque quiero comentar también sobre las recientes caricaturas de Aylan en Charlie Hebdo hace unos días. No sé qué le ha parecido.
No sé si las ha visto. Que sea libertad de prensa me parece perfecto, ¿no? Yo creo que además es uno de los grandes logros de nuestra sociedad y tenemos que defenderlo a muerte. No se puede vivir con miedo en este sentido ni amenazados permanentemente, ¿no? Y respecto a lo que comentabas antes, yo creo que una de las grandes diferencias, cualquiera que lee esta historia se da cuenta de que efectivamente antes de sufrirlo muchas veces en nuestro mundo, que parece que es lo único que nos importa a veces, ¿no?, nuestras propias carnes, en la gente de nuestro entorno, pues ya había sociedades, ya había gente que sufría la brutalidad de los extremistas, de los fanáticos, ¿no?, de los radicales, y en concreto en este caso los sudaneses. Creo que ha habido dos factores que han cambiado mucho con el paso de los años. Uno, que en aquel caso todos estos éxodos infanticidas, aunque por supuesto afectó también a mayores, a mujeres, hombres de todas las edades, pero los niños fueron parte de los grandes sufridores, pues todos estos éxodos masivos de gente se producían hacia países africanos, nos cogían muy lejos, se producían hacia Kenia, se producían hacia Etiopía. Es la gran diferencia. Ahora el problema es que este éxodo nos viene a nosotros. Y parece, como en todo, que hasta que no nos afecta a nosotros directamente, pues nos mostramos un poco indiferentes, ¿no? Por desgracia, en ocasiones miramos hacia otra parte. Pasó lo mismo con el tema del ébola, que hasta que no tuvimos aquí algún caso, pues no se produjo una concienciación real de lo que esto suponía, incluso una alarma excesiva. Parece que nos tiene que ocurrir aquí para que nos demos cuenta. Y en aquellos años, pues no. Y luego es evidente también que los medios de comunicación también dan muchísima más cobertura ahora que entonces, ¿no? Lo que tú dices es que ahora mismo te meten la guerra en casa, una foto, la imagen siempre impacta muchísimo, ¿no? Y despierta la conciencia.
Sí, bueno, los niños no solamente mueren en nuestras costas, también en sus propios países, y algunos sobreviven, como es el caso de su protagonista, pero sobreviven quizá muy malamente. El niño de Sudán del Sur, que es el protagonista de su novela, al que ya conocemos cuando está en Estados Unidos y ya es mayor de entrada, por eso sabemos que sobrevive, pues es uno de los 4.000 niños perdidos de Sudán que llegaron como refugiados, si no creo equivocarme, hacia los 90. Este niño tiene dos nombres, Akut, que corríjame si lo pronuncio mal, que significa miedo, muerte, lo que ha dejado atrás, Isaac, que es su nombre cristiano, que le permitió salir del infierno, y sí, para él es la vida, como nosotros la vivimos, claro, que no tiene nada que ver cómo se vive allí.
Sí, sí, es así. Para él, hay un pasaje de la novela que lo explica así claramente, que para él Akut, que por otro lado es su nombre real, es el nombre que le dieron sus padres, el que le identifica con su pasado, con sus ancestros y su familia, pero también es el que le identifica con la muerte, con las atrocidades que tuvo que pasar y con su país, ¿no? El país que le quitó más que le dio. Y luego está Isaac, que sería el nombre en inglés, que le acogió, bueno, pues se bautizó como tantos otros, se acogieron a la religión católica, y porque, entre otras cosas, era un requisito que se veía bien también a la hora de ser elegidos para ser reasentados luego en el país, en Estados Unidos en este caso, ¿no? Entonces se bautizó y tomó este nombre que para él significaba pues una nueva vida, la esperanza, etcétera. Y de estos chicos, pues bueno, ha habido de todo, como siempre, ¿no? O sea, ha habido gente que realmente ha tenido muchos problemas de adaptación. Una de las pocas novelas que yo he leído sobre el tema se centraba más en la adaptación de estos, incluso una película, que ahora no me acuerdo cómo se titula, que vi hace un par de años, se centraba más en esa adaptación de los refugiados al país de acogida, y otros pues que tuvieron la suerte de tener unos patrocinadores pues pudientes que les pudieron dar medios y que han llegado incluso a tener sus carreras y hacer una vida, como es el personaje de mi novela, Isaac, que al final, bueno, pues consigue hacer una carrera y vivir bastante dignamente. Otros no lo tuvieron tan fácil, por supuesto. Uh-huh.
Hablamos, claro, de Sudán del Sur, que quizás sea el último país como tal proclamado, hace menos de 5 años, en julio del 2011. Está muy bien ese pequeño resumen histórico inicial de las guerras, que incluso ya empezaron antes, ya cuando todavía era Sudán un único país, e incluso antes de la descolonización del Reino Unido y de Egipto. Yo creo que el libro tiene un acierto importantísimo y es mostrarnos toda esa historia desde el pequeño Akut, cómo vive una infancia feliz, donde le llaman elefantito. Estamos hablando de finales de los 70, había habido por supuesto antes otras guerras, otras muertes, y luego ya vemos especialmente su historia en guerra, su historia después de la guerra, tres caras, cuatro, cinco caras, que bueno, pues que supone un país bastante inestable también, ¿no?
Un país muy vapuleado. O sea, gente, la verdad es que la población de Sudán prácticamente no sabe lo que es vivir en paz, ni siquiera ahora, ¿eh? O sea, primero pues porque tenía a las colonias ahí y estaban enfrentadas con ellos, luego porque tras la independencia tuvieron su primera guerra civil, que ya duró mucho, tuvieron apenas 10 años de paz, volvió la Segunda Guerra Mundial, civil, que duró, pues también, ahora mismo de memoria, pero me parece que han sido 15 años más o menos, una cosa así. Y luego, pero el problema es que los focos de violencia en estos países son de distinto rango, ¿no? Son muy variopintos, entonces es muy difícil sofocarlos todos, porque sofocas uno y se enciende el otro, ¿no? Entonces, por hacerle un poco resumen, los motivos que llevaron a la Segunda Guerra Civil, que es la que yo desarrollo en la novela, en Sudán, tenían por un lado un componente religioso. Para hacer también una explicación anterior, pues cuando las dos grandes potencias se retiraron de Sudán, las dos grandes potencias que estaban colonizando este país, que estaba considerado el más grande de África, que eran Inglaterra y Egipto, pues conformaron, después de la Segunda Guerra Mundial y demás, conformaron un país enorme, pero dividido en dos, y las dos partes no tenían nada que ver una con la otra. Era una unión totalmente antinatura, de un norte con negros todos, por supuesto, todos africanos, pero bueno, el norte era con una cultura musulmana, era una cultura árabe, el sur era una cultura africana, animista y en algunos casos cristianas. No tenían absolutamente nada que ver. Entonces, uno de los focos de conflicto es religioso. Querían imponer la sharia, pues el fanatismo, lo que vemos tanto ahora mismo también, ¿no? El gran problema que había pues con gobiernos salafistas y gobiernos muy radicales, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, un componente económico que sigue ahí realmente, porque si bien el problema es que Sudán tiene petróleo y el crudo yace en territorio del sur, y el norte no se quería desprender de esta parte de su territorio porque lógicamente era rica en petróleo. Luego, una infinidad de focos de conflicto tribales, de odios atávicos, tribales, que nadie sabe dónde viene en África, pero que no solamente los ves en Sudán, se pueden ver en Etiopía, se pueden ver en el norte de Kenia, se han visto en Ruanda, en Uganda y en casi toda África, que de repente erupcionan con una violencia, viven ahí como latentes, como lava, esperando a ser expulsado un buen día, y entonces lo hace con una furia tremenda. Bueno, pues esto también existe. Hay incluso un foco de violencia que tiene que ver con el furtivismo. Hay infinidad de focos de violencia.
Sí. De todas formas, Eduardo, Eduardo Lostal, lo cierto es que otro acierto de su libro creo que es que el padre de nuestro protagonista es justo, bueno, pues un hombre que aún con sus 14 mujeres y 39 hijos, la verdad es que establece muy buenas relaciones con otras tribus y con otras religiones. Por eso quizá, bueno, pues luego uno sufre más lo que le pasa a esa familia, lo que le pasa a ese niño. Quiero recordar unas palabras del inicio del libro cuando Isaac, sí. Le duele mucho nuestra creencia en la bondad, porque él dice que él no puede olvidar la esencia del mal, por mucho psicólogo y por mucha ayuda, o incluso por la paz relativa en nuestros países, ¿no? Seguimos creyendo nosotros que el mundo es bueno, ¿no? Que estamos en fiesta casi.
Ahora dudamos un poco más con la que está cayendo, pero sí, vivimos en una sociedad en la que sobre todo creemos que digamos, los actos, digamos, tienen consecuencias, o sea, te pasan cosas en función a cosas que has hecho o dejas de hacer, que el mal no va a venir a llamar a tu puerta un buen día porque sí, sin que tú lo hayas buscado ni te lo hayas merecido, por decir de alguna manera, ¿no? Que si no nos metemos con nadie y vivimos en paz, pues no nos va a pasar nada, que hay una cierta justicia, que hay una cierta... Nosotros vivimos en un mundo en el que nos sentimos más protegidos, ¿no? Esta gente, pues, no tiene esa sensación, viven en permanente riesgo y saben que en cualquier momento ese mal, pues como te he dicho, aunque sea tribal, pues tu vecino con el que llevas conviviendo más o menos en armonía durante mucho tiempo, pues se puede convertir en un monstruo de la noche a la mañana, ¿no?
Y de hecho aquí también ha pasado, ¿no?, en la Guerra Civil. De todas formas, la portada del libro a mí fue lo primero que me impactó. Luego esa imagen es muy bien explicada. Son niños huyendo de la guerra, sin zapatos, comida, agua, a merced de depredadores, incluso, bueno, pues alguno comido por leones u otros... animales salvajes. Lo peor pueden ser los depredadores humanos. Es una huida de 800 kilómetros, si no recuerdo mal, desde el oeste del Sudán del Sur hasta Etiopía, donde van a alcanzar por fin su estatus de refugiado. Pero todo ese caminar, no sé qué hizo para ponerse en la piel de esos niños, de una forma creo que bastante eficiente, porque no se recrea en lo peor, que por ejemplo esa masacre que ellos mismos ven de otros niños, masacres y violaciones, sino que, bueno, pues lo trata un poco con cierta dignidad y cierto equilibrio, ¿no? Esa horrible marcha, diría yo.
Sí, la verdad es que un gran contraste, ¿no? Porque estamos hablando de un país, por otro lado, precioso. Cualquiera que visite Sudán y el sur de Sudán, pues se ve embaucado por el África que tenemos todos en mente, de las grandes sabanas, algunos desiertos también, etcétera. Y en esa, entre tanta belleza, pues se produce pues este éxodo masivo de niños hacia ninguna parte, o hacia Etiopía, como ellos piensan que van a encontrar allí el maná, que van a encontrar allí una tierra de provisión, que luego también les da la espalda. Y claro, estamos hablando de recorrer 800 kilómetros en un mundo hostil, por todos lados, salvajes. Para que nos hagamos una idea, la mayor parte de los grupos, como narro en la novela, estaban compuestos por niños, los mayores pues de 14, 15 años, y niños de 1, de 2, de 3, de 4, cuidándose los unos a los otros, sin comida, sin agua, con un sol de justicia, pues en un mundo de depredadores, de animales salvajes que también tenían peligro, perseguidos. Y bueno, pues lo llevan de la mejor manera posible, pues acogiéndose en el mejor de los casos a eso, a la esperanza, ¿no? A ese instinto de supervivencia que tiene el ser humano y que hace que lleguemos a ver un rayo de luz en un mundo de tinieblas como era el de esta gente en ese momento, ¿no? Y ellos se aferran a eso para seguir avanzando. Y bueno, defendiéndose entre ellos y sufren mucho, claro.
La huida a mí me ha parecido especialmente dura, bueno, lo llamo huida, podría ser marcha, escapar de la guerra, porque nuestro protagonista pues empieza solo con un hermano, bueno, algún amigo también, pero justo empieza después de ver morir a su madre y de ver quemada a su abuela. Claro, después de que nos ha estado contando la infancia tan feliz, donde, bueno, pues se hacen muchas bromas entre los niños, la alegría de los niños de África, bueno, el episodio ese de la masturbación de una vaca, en fin, claro, La verdad es que el libro se lee rápidamente, a pesar de casi 500 páginas, ¿no? Corre muy rápido, ¿no? De un asunto a otro, y a mí ese choque me ha parecido brutal, porque ellos no solamente cargan con las cuestiones materiales, sino con las cuestiones emocionales y psicológicas.
Claro, esas son las peores. Además, efectivamente, quizá un poco sádico por mi parte, pero al principio narro su infancia, y su infancia es feliz. Y los personajes que le rodean, sus familiares, pues se hacen entrañables durante ese periodo de la novela, con lo cual luego, pues cuando todo se desata y ocurre lo que ocurre, pues es más duro para el lector, ¿no? Que sea de alguna manera encariñado con alguno de los personajes, ¿no?
Sí, sí.
Y efectivamente, las primeras opiniones y las primeras críticas que he tenido de la novela es que engancha mucho desde el principio, ¿no? Yo he intentado, creo que uno de las estrategias que he intentado a la hora de escribir para ir metiendo al lector en la historia es crear un sentimiento, desde el primer momento, un sentimiento de presentimiento, o una sensación de presentimiento, de que algo va a ocurrir, ¿no? De que a medida que lo vas leyendo dices, ay madre, ay que lo veo venir, ay la que... Y entonces es como que te vas metiendo hasta que ya te ves sumergido en un torbellino de emociones y de sucesos que ya no te deja hasta el final de la novela, creo, ¿no? Eso espero conseguir.
Sí, de hecho, bueno, Akut tiene una hermana que quiere estudiar, eso ya es complicado, pero además empieza a estudiar periodismo. Aunque muchas veces ni siquiera el periodismo sirve en una situación de guerra, ¿no? Yo creo que nos acerca bastante, ¿no? A través de, bueno, pues de situaciones que nos pueden llegar más o menos por la parte de la niñez o por la parte un poco de la lucha en general, ¿no? Por la justicia.
Sí, esta chica es una rebelde, es una muchacha. Aprovecho también, pues, para denunciar un poquito la situación de las mujeres en el país. Y en tantas partes en África, ¿no? Que la verdad es que es un continente donde la mujer se lleva la peor parte y, entre otras cosas, pues está mal visto que accedan al conocimiento, a los estudios. Pero el padre de Akut, en concreto, es una persona tolerante, es una persona con una visión muchísimo más moderna en algunos aspectos, que asume que el mundo está cambiando, y esta chica, pues, que es muy rebelde, que también tiene se resiste al papel que como mujer le ha sido otorgado en la vida, pues la verdad es que además es su ojito derecho, tanto de su padre como de su hermano, y bueno, pues ella elige precisamente periodismo porque tiene la esperanza de que le sirva para denunciar todos estos abusos, ¿no?, contra su propio sexo y contra su gente. Opina que muchos periodistas precisamente han conseguido cambiar sociedades enteras, ¿no? Y por eso ella va allí, pero por otro lado no, al final se choca con la realidad del país y con la guerra que está por venir, claro.
Sí, no vamos a desvelar todo el libro, ni mucho menos, pero sí quería yo comentar, además del papel importante que tiene la hermana de Akut, pues el de uno de sus hermanos, con el que realiza esa larga marcha de 800 kilómetros, también un poco la dualidad de ese personaje, ¿no? Que ya digo, ¿no? Sin llegar hasta el fin, pero es un poco el que consigue también que Akut vuelva a Sudán del Sur, ¿no? Que vuelva con otra mentalidad.
Es fundamental el apoyo que tiene en su hermano mayor. Y bueno, la novela, como he dicho, es dura, es cruda, pero luego tiene estas cosas. Yo creo que es una historia que habla de superación, de supervivencia, y que habla de la fuerza de la amistad, del amor, del apoyarse los unos a los otros para ser capaz de sobrevivir. Y también he tenido opiniones de gente que precisamente me dicen que una de las partes que más le gusta de la novela es este lazo que se genera entre los dos hermanos, que por otro lado, por diferencias de edades y demás, pues hasta que llega este momento del éxodo, nunca habían tenido tanto roce, tanto contacto. Y es ahí donde realmente llegan a conocerse bien y llegan realmente a hermanarse aún más, ¿no?, en la adversidad.
Bueno, el caso es que también, como decía, gracias a este hermano mayor, Akut vuelve a Sudán del Sur. Después, bueno, en el 2011 va a votar en el referéndum, pero ya en el 2013, cuando vuelve, parece que hay una reconciliación, que hay un interés por cambiar el país, de establecer otros lazos, ¿no? Que también, bueno, pues es un gran tema, ¿no? Las relaciones entre el primer mundo y el tercero, podríamos llamarlo, nunca han sido fáciles y todavía queda mucho trabajo, ¿no? Necesitaríamos mucha gente como Akut, por ejemplo.
Sí, sí, siempre. siempre. Y bueno, yo he tratado de terminar la novela también con un mensaje de esperanza, ¿no? De el mismo personaje, pues que llega, hay algún momento a lo largo de la novela en la que él es muy crítico, incluso despiadado con su propio país y su propia sociedad, que no es de extrañar porque le ha quitado todo más que haberle dado algo en la vida, y pero al final pues se perdona a sí mismo en algunas cosas, perdona al país, perdona a su hermano, perdona tantas cosas, y al final pues ve una luz ahí de esperanza, y hay un mensaje de esperanza, ¿no? De no solo por Sudán, sino por África en general, pues para que las cosas puedan mejorar y ese sea un mundo que vaya más también, ¿no? En cuestión sobre todo de justicia, de paz.
Sí, hay incluso un canto al conocimiento, pero claro, ese canto también lo podríamos entonar aquí, porque creo que el libro se lo ha autopublicado, en concreto en Montañas de Papel, por si alguien quiere tenerlo, y está teniendo muy buena acogida, como decía al principio, pero claro, es muy cansado esto de autopublicarse, porque todavía es más cansado editar si uno no tiene detrás la gran maquinaria industrial, ¿no? Y también sería bueno para nuestro conocimiento pues tener este tipo de libros para la sociedad en general, ¿no? ¿Cómo
ve
eso?
Compensaciones también, y luego tiene el inconveniente, pues siempre que lo tienes que apoyar mucho más personalmente y sobre todo tienes un problema a veces pues de distribución a distintas. Yo sé que la Montañas de Papel, la editorial que lo ha publicado, que es de aquí de Cantabria, bueno, pues tiene su fuerte aquí, lógicamente, y aquí pues su implantación es grande y el libro está funcionando de maravilla. Claro, el problema es que sales de aquí, cuesta un poquito más y tal. Yo a todos aquellos que puedan estar interesados en la novela, pues les ubicaría de tres maneras. Por un lado, casas del libro, que están muy repartidas por toda España, tienen el libro y si no lo tienen, dos días lo piden y lo consiguen. O sea que en la casa del libro pueden hacerse con la novela. Pero luego también, o bien en la propia página de Montañas de Papel, que es la editorial, o en mi Facebook o en mi blog, o sea, mandándome a mí simplemente un mensaje a mis dos correos. Por un lado, el de Facebook, que es Eduardo Lostal OF. @.com o bien a eduardolostal@eduardolostal.com. O sea, no tiene desperdicio, pues mi nombre de dos veces, eduardolostal@eduardolostal.com, y ahí me lo pueden solicitar y yo se lo pongo en casa, además dedicado y al mismo precio que tienda. Por supuesto, está también en librerías y demás, pero a veces, sobre todo fuera de lo que es Cantabria, pues cuesta todavía encontrar el libro en algunos sitios.
Muy bien, pues de Cantabria se va a volver a África y ya tenemos que dejar aquí nuestra conversación, así que le vamos a emplazar para la vuelta a África para que nos traiga todas las novedades y todas las recomendaciones, incluso literarias, que alguna también hay en su libro. Muchísimas gracias, Eduardo Lostal, desde Cantabria, y hasta siempre.
Muchísimas gracias a vosotros.
El Planeta de los Libros se emite esta decimosegunda temporada a las 8 de la tarde, los jueves y todos los días en elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos los programas para que los escuchen siempre que quieran. Pueden escribirnos a través de Facebook, Twitter, LinkedIn o a participación@elplanetadeloslibros.com. Gracias por escucharnos y hasta el próximo jueves. Que sean muy felices.